de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. A este lunes 14 de enero, en su nuevo horario de 4:30, 5 de la tarde. Les habla Tomás Cardoso, como siempre, en breve, aquí en Hoy en Cuba.
Hoy en Cuba.
Bueno, las buenas tardes a Raúl Tápanes Estrella, en el control técnico y en la producción Berta Arrabal. En breve, por supuesto, tendremos, como siempre, invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Hoy vamos a tratar tres temas de interés. En breve tendremos ya una denuncia sobre la situación de un preso político de la Unión Patriótica de Cuba. En breve tendremos un invitado con el reporte. Más adelante, la situación de grupos evangélicos que están pues haciendo campaña abierta en contra de la comunidad LGBT en La Habana. Hubo un incidente este domingo. Y cerramos nuevamente con la situación del artículo 349, pues el diario digital cultural La Jiribilla pues ha arreciado su campaña en busca de su aprobación. Tendremos un promotor de la campaña en contra del decreto 349 desde la capital cubana. En el ámbito noticioso, pues importantísimo, el fallecimiento de una joven activista de la Unión Patriótica de Cuba, Daimaris González Cervantes, murió a los 21 años de edad, poco después de una intervención quirúrgica en el Hospital Ernesto Guevara en la provincia de Las Tunas. Jorge Cervantes García, su tío y perteneciente al Consejo Directivo del UNPACO, pues habló con nosotros acá en Radio Martí y denunció la situación que considera un caso de asesinato por negligencia médica. Y también, pues en el ámbito noticioso, un centenar de empleados de comunales en La Habana en prisión por presunto delito de desfalco y promoción de enfermedades incluso. Y también hoy, en este lunes, que 14, pues, la organización, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, pues ha denunciado las violaciones de la privacidad de la comunicación en Cuba por los mensajes de SS alusivos al voto negativo y a la abstención que están siendo interferidos y no llegan a sus destinatarios, en plena complicidad de la compañía estatal cubana con el oficialismo. Y una nota triste, antes de irnos ya con nuestro primer invitado, nuestro colega, amigo personal, compañero de muchos años, fundador de Radio Martí, Álvaro de Insua, falleció este domingo a los 83 años de edad acá en el sur de la Florida. Amigo, que descanses en paz. Bueno, pues así comenzamos nuestro espacio hoy. Ya el contacto telefónico en Santiago de Cuba con el líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva. Buenas tardes, Carlos Amel, un placer.
Buenas tardes, Tomás, para ti, las personas en el estudio. Y bueno, me sumo desde acá al luto por el fallecimiento del amigo Álvaro.
Bueno, pues Álvaro de Inso, un fundador de Radio Martí, de la vieja guardia, ya se había retirado algunos años, pero indudablemente, pues muchos cubanos aún lo deben recordar, fue un excepcional reportero de aquí de Radio Martí. Cuéntanos, Carlos Amel, ¿qué está ocurriendo pues con un activista de la Unión Patriótica de Cuba que está en huelga de hambre? ¿De quién se trata? Mira, ¿qué pasa?
Se trata del preso político Edilberto Ronald Arzuaga Alcalá, quien hoy cumple 21 días en huelga de hambre, y nos dijo su hijo Ronald Arzuaga Agüero que se encuentra en una situación muy delicada, actualmente en la prisión Kilo 8. Él fue sancionado el 24 de diciembre de 2018 a un año y dos meses por el delito de impago de multas que le son impuestas de manera arbitraria por su activismo pacífico en favor de los derechos humanos, y sobre todo en estos últimos meses en favor de la campaña del no al referendo, entre comillas, que va a realizar el régimen para validar su constitución. Y pues esta es la respuesta que obtiene. El día 9 fue trasladado desde la prisión Cerámica Roja, donde estaba inicialmente, hasta el hospital de la prisión Kilo 8 de Camagüey, y pues el sábado 12 fue llevado del hospital luego de que le hidrataron, le pusieron unos sueros, fue llevado nuevamente a una celda tapiada, una celda de castigo, a donde lo tienen. En el día de ayer su hijo lo vio, le permitieron una visita con el objetivo de que el hijo pues le pidiese que abandonase la huelga, y él le dijo que no, que iba a continuar la huelga y que dijera, que aclarara que lo estaban torturando, ya que con las bajas temperaturas que se están dando ahora aquí en Cuba y para el centro del país son mayores, pues le tienen esa celda durmiendo en el suelo y sin ningún tipo de colchón ni de frazada para cubrirse. Lo sacaron totalmente esposado de los pies a la cabeza, son las palabras textuales que me comentó su hijo.
¿El Carlos Amel, el activista, reside en Camagüey o está ahí cumpliendo en esa provincia?
Sí, reside en Camagüey, específicamente en el municipio Santa Cruz del Sur.
En Camagüey, en el municipio Santa Cruz del Sur. Bien. ¿Y qué tiempo lleva el activista de Lumpacu?
Bueno, él se sumó a Lumpacu desde el año 2012, casi desde su inicio. Se sumó a Lumpacu y pues ha venido desarrollando un activismo primeramente intermitente, pero luego en el año 2018 pues sí ha sido muy sistemático su activismo, ¿no? A favor de la campaña Cuba Decide, recogiendo denuncias, promoviendo el no, como bien te decía, y fue detenido justamente el día 24 de diciembre de 2018 mientras se encontraba con su móvil recogiendo opiniones en el mercado conocido como Plaza Méndez de Camagüey. Opiniones de las personas sobre qué creían del proyecto constitucional, y ahí fue detenido, y dos días después fue sancionado en juicio sumario, es decir, el día 26 de diciembre, y se encuentra en la prisión Cerámica Roja. Pero desde el día que fue detenido, desde el 24, él se declaró en huelga porque la policía política le había dicho que si no cooperaba con ella, pues iba a llevarle a prisión, y él sabía que lo iban a encarcelar. De eso tenemos de su testimonio en un video en YouTube que la Unión Patriótica de Cuba publicó, y lo puede encontrar también en mi canal, en mi muro en Facebook. Ahí está el video también colgado.
Dos preguntas, Carlos Amel, para concluir. Él está tomando agua, se está hidratando, ¿y cuál es el reclamo de él para dejar la huelga?
Bueno, él reclama su libertad inmediata, ya que fue llevado a prisión de manera arbitraria. Y pues, según me contó su hijo, pues en los últimos días tampoco está ingiriendo agua.
¿Cómo no?
Inicialmente, Carlos, empezó la huelga de hambre, pero ahora tampoco está ingiriendo agua.
Ya no está ingiriendo agua tampoco. O sea que
es el preso político número 48 en nuestra lista.
El número 48. Carlos Amel, terrible esta situación, increíble lo que está ocurriendo con este activista allá en la ciudad de Camagüey. Las gracias a Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, de Santiago de Cuba, y nos vamos ya con nuestro segundo invitado. Un placer la presentación desde la capital cubana del director de teatro Adonis Milán. Adonis, un placer y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Muchísimas gracias por la invitación una vez más.
¿Cómo no? Bueno, pues una situación bastante delicada. Publican cubanos, y no vamos a mencionar su nombre porque no está identificado, a través de Facebook, y quiero citar textualmente lo que está ocurriendo en la calle 25 y K, que ocurrió este domingo a las 2 de la tarde. Escribo aquí porque durante más de 5 horas, eran las 2 de la tarde y parecía esto una tribuna abierta. No por gritar más alto significa que tengas la razón. Un acto generado por el odio y el repudio. Entiendo su derecho a que predicar los que quieren lo hagan dentro de las paredes de la iglesia, pero me parece una falta de respeto lo que hizo la iglesia que se encuentra enclavada en la esquina de 25 y K en el día de hoy, o sea, ayer domingo, con pantallas y equipos de audio que se escuchaban a 1 kilómetro a la redonda. No tengo como ciudadano por qué aguantar este tipo de contaminación sonora donde, aparte de invadir la privacidad de mi vecindario, se permite que se hagan ecos discursos donde se ataca la dignidad de un sector de la población cubana, los LGBT, donde se inculcan valores machistas y que se mueve el odio y la discriminación. Uno de los artículos más importantes de nuestra Constitución expone que el gobierno cubano está en contra de toda manifestación supuestamente de odio o de repudio que provenga del origen racial, religión o identidad sexual. Y ahora me pregunto, ¿por qué el gobierno cubano permite que discursos hegemónicos como este invadan mi hogar? Si la comunidad LGBT cubana se uniera y comenzara a hacer escándalos públicos de esta ofensiva en frente a instituciones religiosas, ¿se les permitiría? Entre signos de interrogación, y así concluye. El contacto contigo, ¿qué está pasando en esta iglesia? ¿Quiénes son estas personas?
Mira, ellos se vienen manifestando así desde la pronunciación de que se empezó a debatir, ¿no?, si se iba a aprobar el matrimonio igualitario o no.
Estos son los religiosos que hicieron campaña para derogarlo, sí, el artículo 68.
Declarando, esta campaña decía, yo estoy a favor de diseño original. Ellos, es una iglesia, si no me equivoco, evangélica, es una iglesia cristiana que está ahí, que atiende mayormente como un público universitario. Es una iglesia más bien que trabaja mucho el sector de la juventud y el sector de la educación mayormente.
Ahora, pregunto pregunto yo, me llama la atención, en Cuba las manifestaciones, las que no sean autorizadas por el gobierno o provocadas por ellos, son prohibidas. Pregunte usted, claro, a lo de la sociedad civil, lo que ha ocurrido. ¿Cómo estas personas tienen autorización para hacer eso? ¿Hay algún tipo de complicidad con el gobierno? Porque fíjate, de saltar al matrimonio igualitario a su derogación, ahora esta iglesia específicamente están apoyando el sí, mientras que otras denominaciones religiosas dicen que incluso no van a votar o van a votar que no, porque no se sienten incluidos dentro del contexto constitucional. ¿Qué te parece a ti?
Mira, Tomás, yo creo que lo del matrimonio igualitario fue como una cortina de humo política que utilizó hábilmente Mariela Castro, quien todos sabemos que es una persona con una habilidad extremadamente grande para la mentira, para la corrupción y para la estafa, como la tiene la familia Castro, ¿no? Entonces, este grupo de militares que gobiernan Cuba sabe muy bien cómo crear dispersiones. Lo del matrimonio igualitario se lanzó como para crear una vista internacional que se estaba debatiendo la Constitución, cuando realmente todo el mundo sabe que la Constitución en Cuba no hay nada que debatir, porque ellos no debaten nada, simplemente son cosas inamovibles. Y entonces lanzaron todo esto. Ahora, esto de la iglesia, de utilizar a la iglesia como ha utilizado el catolicismo, utiliza a los gays, utiliza a los religiosos y utiliza a tanta gente para sus fines, ellos mueven hilos y han utilizado el pretexto de que muchas personas están en contra del matrimonio y que ven el matrimonio como un ofensivo a sus principios. Entonces es lo que está pasando, es lo que creo yo, que nuevamente el régimen cubano está detrás de todo esto.
Ahora, sería bueno finalmente, Adonis, pues, aunque muchos de ustedes, activistas independientes LGBT, pues no trabajan con el CNC, sería bueno hacerle llegar las quejas a Mariela, que ha sido una supuesta defensora de la diversidad sexual y el matrimonio igualitario y la comunidad LGBT. Caramba, qué extraño que la directora del CNC, diputada del Parlamento cubano, no se haya presentado hoy para protestar en contra de estos mítines de repudio parecido a lo que hacen los castristas que están haciendo estos evangélicos. ¿Qué te parece?
No, claro, mira, eso me encantaría que lo hiciera cualquier activista LGBT En este caso, yo jamás le mandaría una carta a Mariela Castro, porque mandarle una carta a Mariela Castro, mandarle una carta a las instituciones cubanas, es legitimar una institución que está creada desde el odio, desde la represión, desde la mentira y desde la manipulación. Yo nunca iría a una instancia como Mariela Castro, alguien tan corrupto como lo es Mariela Castro, que está utilizando el CNC precisamente para vender una imagen de democracia internacionalmente, cuando todos sabemos que la comunidad LGBT sigue sin derechos en Cuba y sigue siendo reprimida por la policía, y la homofobia y el machismo es algo que está bastante arraigado en nuestra sociedad, ya que es una sociedad que está presente el odio y la discriminación, y esa es lo que aprendimos, ¿no? Lo que aprendimos durante 60 años por un régimen dictatorial. Y lo que yo me pregunto de la iglesia, que es lo que a mí realmente me molesta, porque yo pienso que la iglesia tiene una voz más agresiva o más pacífica con respecto a estos temas en todo el mundo. Y está bien que existan diferentes oposiciones y diferentes puntos de vista. Pero lo que a mí me causa realmente indignación es que llevamos 60 años de dictadura, llevamos 60 años de crímenes, 60 años de hostigamiento a los propios religiosos. Y ellos nunca se han pronunciado, nunca han alzado su voz contra lo que está mal, contra incluso sus propios valores. Porque el gobierno cubano y la dictadura cubana ha atacado en diferentes ocasiones a los religiosos, ha atacado a la Iglesia Católica, ha atacado a los protestantes, ha encarcelado a los testigos de Jehová, ha prohibido cualquier tipo de religión más allá del castrismo, que ya eso de por sí es una religión. Entonces ellos que han sufrido todo esto, digo, coño, ¿cómo esta gente en 60 años no se han manifestado contra esta dictadura y se vienen a manifestar ahora por esta tontería, ¿entiendes? Sí. Por algo que no les afecta directamente a ellos.
Extremadamente ¿sí? sospechoso. Las gracias al director de teatro de La Habana, Adonis Milian. Gracias, Adonis, un placer como siempre. Y desde ahí nos quedamos en la capital. Le damos la bienvenida aquí hoy en Cuba al destacado artista y promotor cultural Luis Manuel Otero Alcántara. Luis Manuel, buenas tardes, bienvenido. Luis Manuel, bueno, parece que perdimos la comunicación con Luis Manuel, vamos a intentarlo. Hay una situación que está ocurriendo nuevamente, pues la revista cultural La Jiribilla pues ha cargado contra los promotores independientes en contra del decreto ley 349. Vuelve a estar en boga público el tema del decreto ley 349. La Jiribilla pues plantea en esta oportunidad que hay una feroz campaña contra Cuba, la revolución y su dirigente, y el régimen sigue y el régimen continúa la defensa del 349. Ahora sí, nos dice la producción, restablecido el contacto en la capital cubana con el destacado artista Luis Manuel Otero Alcántara. Buenas tardes, Luis Manuel.
Buenas tardes, todo mundo.
Bueno, un placer, hermano. Bueno, pues ya tú sabes, a la carga, ustedes no pueden estar tranquilos. Sí. Estuvieron tranquilos unos días y ya cargó otra vez el oficialismo.
Sí, ¿sabes?
La revista, la revista oficial cultural La Jiribilla ha dicho, en clara alusión a ustedes, a ti, a Maure Pacheco, a Yaneli, a Iris Ruiz, a todos esos cubanos que de una manera valerosa, tan bruguera, han defendido el derecho de los artistas. Pues ahora dice La Jiribilla, que es una extensión del oficialismo, que hay una feroz campaña contra Cuba, la revolución y sus dirigentes. No sabía que ustedes estaban en esa campaña. Y el régimen continúa en el inicio de enero la defensa del 349. El medio oficial también dice, Luis Manuel Otero Alcántara, que rechaza que solo sea discutido por la oficialidad con algunos artistas de la UNEAC y la Asociación de Hermanos Ahí. Y también, por otra parte, niega La Jiribilla que las autoridades cubanas no hayan atendido a los críticos del decreto, a quienes identifica como el grupo de 30 personalidades reunidas en el Consejo de Artes Plásticas en septiembre del año pasado. Cuéntanos, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Te atendieron a ti las autoridades cubanas?
No, primero que todo, eso, una vez más, ellos deben de tener un país aparte o una realidad aparte, porque inclusive teóricos y artistas y de todas las manifestaciones, literatos y todo, se han manifestado que nunca se han reunido con ellos. Estamos hablando de David Mateo, un teórico que inclusive parte de la unidad y parte de toda la estructura esa, hizo un texto abierto donde él decía que nunca, que él exigía una reunión en la unidad y nunca se hizo. Por lo tanto, eso más allá de lo que pueda decir yo, ya todo está dicho en estos 3 o 4 meses de que el régimen cubano le ha pasado por encima a todo el mundo. Entre comillas, ojo, porque realmente le ha pasado por encima, ¿no? Porque al final ellos tuvieron que posponer el 349 van a hacerle modificaciones. Díaz-Canel tuvo que salir a hablar, mencionando el 349 de la televisión cubana. Todo el supuesto ministro este, que nadie sabe si es ministro o es eléctrico, han tenido que lavar la cara del 349. Y básicamente este texto lo que hace es como una forma barata y con mucha guapería, así como barata, de no dando nosotros el crédito que tenemos de lograr que el régimen cubano tenga que echar para atrás el 349.
Ahora, ¿qué hay detrás de esto, Luis Manuel? ¿Qué hay detrás de esto? Porque la jiribilla está entroncada con el oficialismo. Esto no es fortuito, no es por casualidad que lo hayan publicado. Independientemente del marcha atrás que dieron ellos, que dijeron que iban a implementarle pues normativas, modificaciones al decreto. Sin embargo, aquí dice la jiribilla que de eso nada, que no se va a implementar nada y que es falso que el Ministerio de Cultura esté creando un cuerpo de inspectores, como también se había dicho, para implementar el decreto 349. ¿Qué hay detrás de este rejuego político? ¿Están tanteando las aguas o están desafiándolo ustedes hasta ver hasta dónde van a llegar ustedes si tienen que volver a luchar en contra del decreto?
Primero que todo, encaja ahora mismo un espacio que nosotros pasado mañana, el miércoles a las 2 de la tarde, aquí en el espacio de la Rubera, en el espacio Intact, vamos a hacer la famosa mesa cuadrada esa que habíamos, o el espacio ese independiente de debate que íbamos que prometimos hacer en diciembre, y ahora mismo esto nos da como un motivo para hacer este debate público que estamos haciendo nosotros y que ellos realmente lo han hecho. Estamos haciendo una especie de ejercicio de demostración a ellos. Yo creo, primero que todo, que ahora mismo, si se han dado cuenta, después de la campaña con el 349, fue una campaña súper exitosa, han venido como varias campañas, así que con tremendo ímpetu los LGTBI, ahora mismo el Yo Voto No, Yo No Voto, el Ni Uno Más, todos son campañas que de una forma u otra han seguido un poco la visualidad, la estructura esta, de triunfo del 349 en un país sin fe y sin voluntad de cambio. Verdaderamente todo el mundo cree que esto no va a cambiar y que ahora 60 años más. Entonces, ante esa chispa, el régimen tiene que echar para atrás. Todo el mundo en la calle, todo el mundo que nos ve nos felicita, todo el mundo nos dice sí, ganaron. Y yo creo que esto es una jugada simplemente para sacarnos para sacarnos como la parte esta, como más violento de la perreta. Supuestamente, si en la televisión cubana tú dices que vas a cambiar, nosotros vamos como una perreta, es como están dando perreta por dar perreta. Yo creo que es una jugarreta ahí un poco chea, pero nada, nosotros...
¿Le van a responder usted a la jiribilla, Luis Manuel?
Sí, de hecho, hace varios días venimos organizando esto que vamos a hacer el miércoles a las 2 de la tarde aquí en el espacio de estar, el espacio de Tani, y ahora mismo acabamos de decidir que esos 20 puntos vamos a desglosarlo y vamos simplemente a sacar el decreto una vez más a flote, porque al final, si el ministro y el presidente dicen que 349 es intrusismo, ellos no se leyeron el decreto. Y aparte, ¿qué significa intrusismo? Vamos nosotros desde nuestra inteligencia, desde nuestro espacio intelectual, vamos a desmontar todo el decreto y todas las falsas estas de los últimos mes y medio.
Ahora, Luis Manuel, finalmente, en 3 minutos nos quedan. ¿Por qué estas personas asocian revolución y castrismo con la República de Cuba? Yo nunca te he escuchado hablar mal de tu patria, todo lo contrario. Sin embargo, ellos dicen y acusan aquí estos funcionarios que se le dan de intelectuales y son censores, lo de la jiribilla me refiero. Dicen que hay una fuerte campaña contra Cuba. Ustedes no han hecho campaña contra Cuba, ustedes han hecho campaña contra el castrismo.
No, nosotros hemos hecho campaña a favor de Cuba.
Exacto,
simplemente ellos se adueñan de todo, se intentan adueñar de todo el concepto.
Sí,
Cuba,
pero es que ellos dicen que atacar, esto hay que clarificarlo, Luis Manuel, porque ellos dicen que atacar a la revolución es atacar a Cuba. ¿Y quién ha vinculado a la revolución y al castrismo con Cuba?
Pero es que Cuba patria, es un concepto que tiene 400 años, es una constitución de 400 años, la revolución cochina, eso lo que tiene son... Es que ni siquiera es revolución, eso es un falso término también, que ellos también se robaron también. El régimen castrista, al final, tiene 60 años, demasiado tiempo, pero la patria, mi abuelo, mi tatarabuelo, Mambises, que tú estás loco, vos vas a aguñar de todo eso porque tú quieres manipular a la gente. Y al final, han sabido manipular a todo el mundo de una manera que todo el mundo repite los eslogans, eso, que es que Cuba, que es la revolución, que Fidel Castro es Cuba. Mira, que Fidel Castro es Cuba, ¿dónde? Cuba soy yo, Cuba somos los negros, Cuba son los gays, Cuba es todo, Cuba es salir de la calle, churre, Cuba es todo, ¿entiendes?
Incluso los cubanos que están fuera de Cuba, que no se les permite.
Cuba es todo. Estamos hablando de que ese nacionalismo cheo, de que si hay que luchar aquí adentro, brother, ¿qué se está hablando? Martí vivió 20 años fuera de Cuba y los cubanos han vivido, no sé, Picasso se hizo famoso en Francia y es español. ¿De qué están hablando? Es un nacionalismo, una vez más, le siembran el odio a la gente en la vena a través de ese nacionalismo super chay, super patriota.
Luis Manuel Otero Alcántara, este nuevo atentado contra los que han querido hacer ustedes por parte de la revista oficialista La Cultural La Jiribilla, ¿esto les destapa a ustedes las alertas? ¿Siguen ustedes de frente esperando cuál va a ser la reacción del gobierno para moverse ustedes? ¿Y si tienen que retomar la campaña, lo van a hacer?
No, primero de todo, la campaña con el 349 continúa. No es que nosotros la mermamos, simplemente descansamos un rato porque indiscutiblemente somos un cuerpo, somos materia y nos cansamos. La represión psicológica es súper estresante y estábamos intentando como descansar. También el fin de año también es un momento ahí donde la gente le interesa comer puerco y otras cosas, no le interesa mucho los temas políticos. Simplemente nosotros ahora mismo seguimos con la campaña contra el 349 por los derechos culturales. Realmente estamos hablando de la 349, estamos hablando de la Constitución, estamos hablando de la política cultural. Esos son mis derechos culturales. Simplemente expandimos el diálogo hacia mi derecho cultural y vamos a seguir haciendo campaña, vamos a seguir haciendo eventos, vamos a seguir haciendo de todo. De hecho, miércoles es una muestra de que la campaña continúa y vamos a seguir haciendo cosas. Realmente ellos intentaron difuminar un poco el 349 sin poner una fecha de cuándo se implementaba o no. Pero nosotros simplemente vamos a testar el 349 y le vamos a mostrar al mundo que este régimen es una dictadura y que este régimen al final no ha cambiado nada y que es un simulacro de cambio.
Como está expresado en la nueva constitución que se pretende aprobar el 24 de febrero, Luis Manuel.
Así mismo, no, es todo. Al final nosotros estamos hablando de los derechos culturales y cultura es todo, es la comida, es libertad. Estamos hablando de la libertad del cubano, la verdadera libertad del verdadero cuboano, no ellos que viven en Siboney a toda leche y a toda historia.
Como no, las gracias. Gracias, Luis Manuel. Luis Manuel Otero Alcántara, el artista cubano, promotor del decreto Ley 349 y también creador del Museo de la Disidencia en la capital cubana para nuestro espacio Hoy en Cuba. Así concluimos esta jornada en nuestro espacio Hoy en Cuba, este lunes 14 de enero. Nos veremos mañana nuevamente aquí a las 4:30 en Radio Martí. El agradecimiento a Raúl Tápanes Estrella en el control técnico y Berta Raval en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes la invitación permanente. Nos vemos mañana de vuelta con lo último en el acontecer nacional a las 4:30 en Hoy en Cuba, aquí en Radio Martí. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias y posteriormente con el resto de la programación. Sintonícenos aquí en Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro.